4 días de huelga en el servicio de basuras de Valdemoro y la suciedad se empieza a acumular en las calles de este ayuntamiento.
Se nos está acusando de que se están rompiendo las bolsas, pero hay gente que no es de los trabajadores que lo va haciendo.
Mira las cosas que hay, ya no hay donde tirar la basura, los olores, todo, pero a ellos les da igual.
Hombre, las calles están muy sucias, pero también hay que entender que ellos de alguna manera...
Contenedores hasta arriba, el viento que arrastra todo tipo de desperdicios, unas calles que empiezan a dar asco y algún incontrolado que agrava la situación, dedicándose de madrugada a quemar contenedores y a tirar la basura. 4 días de conflicto que continúan sin que ayuntamiento y concesionaria lleguen a un acuerdo para el pago de una deuda no reconocida por el consistorio. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Dos cosas que intuíamos y que desde esta mañana sabemos. A Esperanza Aguirre le gusta casi tanto la reforma laboral como le disgustan las protestas de las centrales sindicales. La presidenta de Madrid ha dicho que los sindicatos tienen que renovar su discurso antisocial y anticuado y también reaccionario.
Hace mucho ya que han demostrado que sus políticas son anticuadas, reaccionarias y antisociales. Y la prueba es que en estos años en los que el paro subía de forma desmesurada, los sindicatos han estado callados.
Vale que los sindicatos necesitan una revisión y una adaptación a los nuevos tiempos, discursos y realidades sociales, pero no parece que sea una reacción muy anormal o anticuada protestar por el mayor recorte de derechos que se recuerda en materia laboral en los últimos años. El próximo domingo los sindicatos saldrán a la calle contra esta reforma y esta vez, son las cosas que tienen los cambios de color político en la Moncloa, esta vez entre los manifestantes estará el PSOE y estará el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, nada habitual de este tipo de saraos de pancarta. En cualquier caso, una reivindicación sin fisuras contra una reforma muy difícil de comprender. El tiempo dirá si esta reforma está hecha para los parados, como dice el Partido Popular, o para los empresarios, como aseguran los sindicatos. Lo que es seguro es que de momento genera incertidumbre, temores y dudas entre los que todavía conservan su puesto y que lamentablemente ahora podrán perder teniendo que renunciar a una larga lista de derechos acumulados y ganados con el esfuerzo de muchos y muchos años. Es lunes, mucho frío, alerta naranja en Sierra y una noche que va a ser de nuevo de temperaturas bajo cero. 11 grados negativos se esperan en algunos puntos esta noche y ojo porque Emergencias 112 habla incluso de nieve. Vamos a repasar ya el resto de la crónica de este día aquí en Madrid. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hoy en la ronda de reuniones y fotografías con distintos sectores de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, hoy se ha visto con la Asociación de Atención a la Mujer Prostituida. La delegada ha propuesto más policía en las zonas donde se ejerce la prostitución y además han salido cifras alarmantes, como que 3.000 mujeres están bajo el control de las mafias en la Comunidad de Madrid. Rocío Nieto es la presidenta de esta asociación.
Antes no se daba en España la prostitución de mujeres chinas, ahora se está dando. Antes no se daba el tema de menores, por lo menos no se veía, ahora se está dando. Nosotros tenemos en el piso de trata a 4 mujeres menores, no quiero decir de 14 años, siempre que van a cumplir.
El Supremo ha sentenciado que un padre condenado por malos tratos no pueda decidir en el futuro de su hijo para impedir la adopción del pequeño. La Audiencia Provincial había dado antes esa potestad al padre, después incluso de que el hombre hubiera pegado a la madre estando embarazada. El Supremo dice ahora que el delito de violencia de género es causa de privación de la patria potestad. También de los tribunales, pero un asunto muy distinto, la Audiencia Provincial ha absuelto al policía que el año pasado hirió a un peatón en un ojo en la Puerta del Sol después de disparar contra un hombre que intentaba agredir a los agentes. El agresor ha sido condenado a 1 año y medio de prisión. La Comunidad de Madrid ha reconocido que tiene una deuda de 3,3 millones con las empresas de autobuses que llevan a los escolares a los centros públicos. La deuda es de la Consejería de Educación, aunque Esperanza Aguirre ha sido la encargada de ponerle fecha al pago de ese dinero.
Retrasos en el pago los hay y se va a poner al día esos pagos esta semana. la semana que viene, perdón.
Bueno, más deudas las que tiene también la Comunidad de Madrid con parados, ayuntamientos y diversas entidades que durante el año pasado se dedicaron a llevar adelante los programas de empleo. Son fondos que destina la Unión Europea y el Ministerio de Trabajo, pero que aún no han llegado a quienes han hecho ese trabajo. En total, 116 millones de euros. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, sigue ensalzando el trabajo de los voluntarios, esta vez de los voluntarios de mayor edad, tras inaugurar un centro con el nombre del actor Manuel Alexandre.
Hay más de 1.200 monitores voluntarios. Esa tarea de voluntariado, de hacer cosas por los demás, que es habitual en los centros de mayores, no solo es una actividad admirable, es además un ejemplo a seguir en otras muchas actividades de servicio público de la ciudad.
Bueno, y en Hoyo de Manzanares, Izquierda Unida ha recogido la denuncia de los padres de un colegio público. Estos padres se habían quejado porque decían que la directora del centro Virgen de la Encina, con la llegada de la Cuaresma, ha retirado la carne del menú escolar. Y donde antes había pollo y ternera, pues ahora, Javier, hay pescado.
Bueno, pues eso ocurre, como decimos, en Hoyo de Manzanares. Muy atentos a la información de servicio, que arrancamos, como siempre, por las carreteras. Vías exteriores, acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar una circulación muy difícil en la M40, en la vía de circunvalación. Hay un tramo que supera los 10 kilómetros desde los túneles del Pardo hasta el cruce con la carretera de Boadilla. Pasado ese cruce con la carretera de Boadilla por ese accidente que se producía a la altura del kilómetro 35. En ese punto kilométrico se circula por los tres carriles ya con normalidad, pero la secuela de los 10 kilómetros, de los más de 10 kilómetros, todavía queda en esa M40 circulando hacia la carretera de Extremadura. Hay tráfico lento en Coslada, en sentido sur también hacia la carretera de Valencia, y hay también tráfico lento en El Plantío, en la carretera de A Coruña y en la carretera de Toledo, en ambos sentidos en Fuenlabrada.
Y en el centro, ¿cómo marcha la tarde por ahí? Pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues una tarde de momento bastante tranquila, al menos en el centro de la ciudad, sin grandes complicaciones, con circulación intensa en algunos puntos, pero sin retenciones. De momento no tenemos que destacar ninguna novedad. En la M30 es donde se nota mayor actividad de hora punta, en la zona cercana al puente de Ventas en sentido sur, y sobre todo en el recorrido entre el área del nudo de Puerta de Hierro y el puente de los Franceses.
Bueno, vamos con el pronóstico del tiempo. Lo dicho, frío, frío y más frío, y mucho cuidado en la sierra. Le vamos a preguntar a Florenci Rey si va a nevar, al menos en cotas altas. Florenci, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Incluso en cotas bajas creemos que la cota de nieve puede llegar incluso a los 600 metros en el sistema central, en la sierra, porque allí los vientos de norte, como se ha visto durante la jornada de hoy, siguen acumulando cada vez más nubosidad y puede haber precipitaciones durante las próximas horas, en especial entre media mañana y la tarde de mañana. Nevadas, por tanto, algo más importantes en la vertiente abulense y segoviana de la sierra, pero también en algunas poblaciones de la Comunidad de Madrid veremos a lo largo de mañana chubascos en forma de nieve, prácticamente, por tanto, a cualquier cota. Fuera de esa zona de influencia de la sierra, es difícil que haya nevadas de importancia, pero no las descartamos, con unas temperaturas similares a las de hoy, ligeramente más altas, 7 grados en el centro de la ciudad, y mínimas algo más suaves que las de la pasada madrugada, recordemos, en Aranjuez, por ejemplo, 5 y medio bajo cero, 3 bajo cero en el aeropuerto de Barajas. Se suavizan un poco, solo un poco, las mínimas. Va a seguir haciendo frío porque el viento, que haya llegado a rachas de 60 kilómetros por hora en la zona llana de la Comunidad de Madrid, va a seguir de manera moderada soplando por lo menos 48 horas más.
Frío y nieve tenemos para elegir. Florenci, un saludo.
Hasta mañana, hasta luego. Venga, Javier.
Hasta luego. Y en la encuesta de RadioMadrid.es gana el sí. Vence la opción de esta liga, está decidida y este año se queda aquí en el Bernabéu. Pausa y escuchamos a Gallego.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¡Cadena Ser!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Liz Erotic Store, un espacio dedicado al mundo del erotismo y la sensualidad. 250 metros cuadrados donde comprar se convierte en un acto placentero y natural. Asesoramiento personalizado con una amplia gama de lencería, cosmética erótica, juegos para parejas, artículos para despedidas. Liz Erotic Store, Avenida Camino de Locortao, número 13 de San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-652-3234 o visítanos en www.lizstore.com.
En Cocibán encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibán, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibán, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibán, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
Celebra la cena de San Valentín en el ecosistema polar de Faunia, un entorno único con más de 100 pingüinos. Reserva ya, las plazas son limitadas. Más información, faunia.es.
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Planes de austeridad del gobierno griego han incendiado la calle. Los griegos ven cómo su vida se hunde con recortes salariales de hasta el 40%, aumento de impuestos, copago sanitario. Se empiezan a ver situaciones insólitas en la Unión Europea. ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué pasa si Grecia sale del euro? ¿Cómo se vive con el fantasma del hambre y la asistencia humanitaria en un país europeo? Esta noche a partir de las 9 en hora 25 con Ángels Barceló. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
7 y 17, lo sentimos por los buenos amigos colchoneros que los tenemos, alguno anda por aquí, de hecho, pero esto no lo evita ni la pulsera talismán de Marta González Novo. Esta liga se va a quedar en Madrid, esta liga se va a quedar en el Bernabéu, esto a más de uno le va a despertar odio, el odio más visceral. Gallego, adelante.
Odio el fútbol moderno.
I woke up this morning with the sun down shining in him.
Hola, saludos de lunes para todos los ventaneros. No me gusta que la Liga pierda emoción, pero los 10 puntos de ventaja del Real Madrid sobre el Barça casi sentencian el campeonato. Por mucho que espabilen los azulgranas, Mourinho tiene agarrada la copa por un asa y el trofeo no se le va a caer como se le cayó la copa a Sergio Ramos. Primero porque el Madrid tiene hambre, van 3 años sin ganar el campeonato y se toma cada partido como una final. La celebración del tercer gol de Cristiano ante el Levante da muestras de esa ambición. Mientras que para algunos jugadores del Barça lo de la Liga es una rutina de oficinista. En Pamplona el equipo de Guardiola salió desganado y desmotivado y ya va a ser muy difícil que se pongan las pilas en la Liga. Ahora hay que ver si en la Champions Messi y compañía se reactivan. El Atlético de Madrid jugó un partidazo en Santander, con juego, con intensidad, con ocasiones, pero sin gol. El empate a cero impidió a los rojiblancos llegar a puestos de Liga de Campeones, pero yo creo que ya nadie duda de que Simeone va a llevar al equipo a meterse entre los 4 primeros. Y ver dirigir a Diego el juego ofensivo del Atlético es todo un placer. Del duelo regional entre Rayo y Getafe quedó demostrado que el Rayito ahora mismo está mejor, y sobre todo que tiene 2 delanteros en racha, Diego Costa y Michu, mientras que Getafe no tiene gol. Sus delanteros están secos y ahora mismo el tercer equipo de Madrid es el Rayo Vallecano. Y termino con una mención especial para el Alcorcón, el único equipo madrileño en la segunda división que está haciendo una campaña magnífica, con uno de los menores presupuestos de la categoría y marcha octavo, casi asegurando su permanencia y soñando con llegar a la promoción. Una lección para todos.
Ignacio del Río, ¿qué tal? Buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes.
Dime que no estoy muy contaminado por todos los madridistas que hay en este equipo, por Alfonso Gea, por Jorge, por Javier, todos diciendo que el Madrid tiene la liga ya en la mano, y claro, yo también me dejo llevar un poco por su actitud.
Bueno, Jorge, en rectificación, es atlético, ¿eh? Es un gran técnico y es atlético.
Ah, es que tenemos 2 Jorges, Jorge Martínez, que efectivamente es atlético, y Jorge Aldea, que es madridista hasta la médula.
Bueno, yo creo que al Madrid hay que felicitarlo, está jugando muy bien. Yo creo que el equipo de Mourinho está funcionando muy bien, con mucha intensidad de juego, muy rápido en las acciones finales, y el Barcelona este año, y yo desde el primer día que le vi jugar, creo que ha dejado algunos enteros, sobre todo en defensa del año pasado. El Atlético está muy bien, no le han metido un gol desde que ha venido Simeone, primer requisito para mantener un buen resultado en la Liga, y estoy convencido que vamos a llegar a la Champions, porque el otro día simplemente hubo mala suerte para no meter alguno de esos balones que parecía que iban a rebasar la línea de gol.
Hombre, la era del Cholo es otra cosa, esto, bueno, los disgustos que tuvimos en la primera parte de la temporada hasta las Navidades. Alfonso García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué ganas tenía yo de saludarte y de medirte otra vez a Ignacio. Lo que bueno, pasa es que, en fin, ¿qué te voy a contar?
¿Has visto cómo está Alfonso?
Tampoco saques demasiado pecho, ¿eh?
Vamos a ver, el pecho, el justo y necesario, el que se saca en esas ocasiones. Debo decir que, naturalmente, estando muy contento y muy satisfecho por el juego que está desarrollando el Real Madrid en estos partidos de Liga, pero no es menos cierto también que el Real Madrid sigue manteniendo este año, pensábamos que se iba a curar, pero sigue manteniendo este año esa enfermedad de miedo escénico, ese traumatismo que tiene con el Barcelona siempre que juega con el equipo de la ciudad condal. Y yo creo que estos 10 puntos nos vienen estupendamente. Yo voy a curarme en salud. Es cierto que nos vienen estupendamente llevar 10 puntos al Barcelona sobre el papel, porque en realidad van a ser 7 con los 3 que perdamos en el Nou Camp.
Pero lo del miedo es cierto. Mira, vamos a escuchar a Mourinho, lo que decía esta mañana. Le preguntaban, bueno, esto ya está bastante encarrilado, las cosas van bastante bien, y ya Mourinho se ponía la venda antes que la herida.
Fallaremos seguramente. Del mismo modo que hemos fallado en la primera vuelta del campeonato, volveremos a fallar. Pero son 10 puntos. 10 puntos son un pequeño espacio de error que tienes, pero
la verdad es que ir con esa actitud, ¿no? Del fallaremos ya da un poquito de,
bueno,
de miedo,
vosotros,
¿no? De temor,
recordáis,
¿no?
Recordaréis que la causa fundamental por la que Bernardo Schuster fue despedido fulminantemente, ¿sí?, del Real Madrid, fue por decir algo parecido a esto, más contundente de lo que ha dicho Mourinho, de lo que yo digo, por señalar que el partido que tenía previsto jugar contra el Barcelona estaba perdido de antemano. Claro, con esa moral a sus jugadores evidentemente no podían ganar, y creo que entonces estaba Calderón, de presidente del Real Madrid, uh-huh, y lo despidió precisamente por esa actitud negativa contra el Barcelona. No obstante, insisto en que el Barcelona, aun estando mal, como demostró en la semifinal de la Copa del Rey, le tiene cogido el pulso y el tranquillo al Real Madrid, y seguro que le gana.
Javier Baeza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Tú bien, cómo lo ves?
Bueno, yo creo que, como decía Alfonso, entra dentro del teatrillo futbolístico, y entonces, como es previsible y normal, ¿no? Todavía, yo creo que todavía queda mucha liga. No sé si matemáticamente o la experiencia de otros años advierte que la liga pueda estar ya ganada a favor del Madrid. Sí que me parece que esa advertencia de Mourinho, bueno, pues como es un hombre de un carácter un poco agriado pero bastante inteligente, pues
aquí vas a decir equilibrado.
No me lo parece a mí. No, quiero decir, pues que luego cuando si pierden, que no le pidan cuenta los aficionados. No,
pero yo Alfonso, fíjate, y no soy madridista, el partido que va a jugar en Madrid y en Barcelona cuando le toque la segunda vuelta, va a jugar con mucha más moral. Ya el Madrid está mucho más suelto, y el Madrid yo creo que está cogiendo mucha confianza. Ayer con Levante, por supuesto, no era un rival comparable al Barcelona o a otro de los grandes equipos. De todos modos, el Madrid jugó muy bien, muy fluidamente, y empieza a mover el balón como quiere Mourinho.
Ojalá Dios te oiga.
Voy a dejarlo aquí, que si no me dicen los compañeros del Ser Deportivos y de Larguero que me enrollo demasiado con fútbol y que convierto esto en 1:25 deportes. A ver, cosas que nos dan menos satisfacciones que el fútbol. Hoy y los días que quedan todavía por delante, ha sido un día de resaca madrileña, de reacciones sindicales aquí a la reforma de los recortes laborales que el pasado viernes aprobó el gobierno de Mariano Rajoy. Y por situar el tema en una esfera madrileña, porque de las bondades, entre comillas, de la reforma llevamos muchos días hablando, me gustaría recuperar las palabras de esta mañana de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre, elogiando, y además de qué forma, estos recortes, este recorte de derechos, esta reforma que no convence a nadie, salvo a sus creadores y a los empresarios. Aguirre forma parte de ese grupo de personas a las que les gusta la reforma.
En estos años en los que el paro subía de forma desmesurada, los sindicatos han estado callados, y ahora, cuando se le pone remedio, amenazan con una huelga general. Nosotros lo que esperamos es que no pretendan ganar en la calle lo que no han ganado en las urnas. Y digo esto porque el Partido Popular de Madrid también ha tomado buena nota de los ataques que han tenido lugar a nuestras sedes de Pinto, de Fuenlabrada y de Moratalaz.
Bueno, pues según Esperanza Aguirre, esta reforma va a contribuir a crear empleo. Es una reforma pensada sobre todo en los desempleados que hay en este país y también en la Comunidad de Madrid. Y los sindicatos pues tienen que modular, cambiar, renovar sus discursos. Esto por un lado, esto es lo que ha dicho Esperanza Aguirre. Luego hay otra novedad, otro factor también madrileño que incorporamos esta tarde, si queréis, a nuestro tiempo de análisis. Y es la presencia a través del PSOE en este tipo de manifestaciones. El regreso de los socialistas a la pancarta, otra vez a las calles para protestar en este caso contra la reforma laboral. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a estar en primera línea? Pues el líder del PSM, Tomás Gómez, lo ha dicho esta mañana.
En esa movilización yo sí estaré. Saben ustedes que yo no suelo participar en manifestaciones y movilizaciones, pero me parece de tal gravedad, de tal calado esta reforma laboral, es probablemente lo más grave, lo más retrógrado y desde luego lo que responde a una ortodoxia de ideología radical de la derecha y por lo tanto requiere una respuesta contundente del conjunto de la sociedad.
A partir de aquí os lo dejo para que analicéis cuál es la situación, cómo lo veis, insisto, no tanto entrando en lo que es la reforma en sí, que yo creo que hemos tenido días para verlo, para analizarlo desde el pasado viernes, sino para que veamos también las lecturas que se hacen a partir de las propias reacciones que tienen lugar en Madrid, que por otro lado se parecen bastante a las que tienen lugar a nivel nacional o en otras regiones de España. Alfonso.
Bueno, yo para empezar por lo dicho por Esperanza Aguirre, la hemos escuchado con ese tono de gravedad, de mesura, mentira y gorda, ni mesura ninguna. Pasma, digo, no obstante, la tranquilidad con la que ha dicho esas palabras, a mí me lo ha producido. Pero lo preocupante de todo es que hay mucha gente que se cree a pies juntillas lo que ha dicho y lo que piensa esta buena señora. A mí me parece que se trata en toda regla de un ataque a los sindicatos, y si al decir esto me rectifico a mí mismo, más que un ataque es un desprecio total y absoluto, uno más, es decir, no es simplemente el último, es uno más de los ataques que ha dirigido permanentemente Esperanza Aguirre desde que está en la Comunidad de Madrid a la clase trabajadora. De todos modos, si cogemos sus palabras, que también se han podido ver en algunos teletipos, que habla de reaccionaria, anticuada y antisocial, refiriéndose a los sindicatos, cualquiera podría pensar, yo al menos así lo hago, de que se está refiriendo y se está definiendo a sí misma. Por otro lado, que es la reforma laboral para los trabajadores. Bueno, será para los trabajadores de élite como Esperanza Aguirre, pero para los trabajadores no lo es, teniendo en cuenta además de que esta reforma laboral ha llegado de la mano del señor Rajoy, que no dijo ni pío durante la campaña electoral de que la reforma iba a ser en estos términos. Me parece absolutamente inaudito y de un desprecio tal hacia los ciudadanos que han votado a él o no, pero que ha mentido reiteradamente durante la campaña electoral, es un desprecio más por parte de los actuales dirigentes del PP. Y ya por terminar, respecto a las intenciones de Tomás Gómez de sumarse a la manifestación del próximo domingo, pues hombre, le aplaudo de que por una vez Tomás Gómez no se quede en el despacho y tome por mucho tiempo tome una iniciativa, aunque va a ser evidentemente muy criticada por sus adversarios.
Bueno, a ver, en la parte del discurso de Esperanza Aguirre, tono al margen, cuando ella reclama o pide una renovación de discursos a los sindicatos, es cierto que en ese asunto y en eso hay incluso algo, cierta autocrítica por parte de algunas fuerzas sindicales, de que su discurso se ha quedado, no sé si un poco atrás, pero no corresponde con los tiempos actuales, con las preocupaciones actuales, y sobre todo no conecta con una generación que tiene otros problemas, que tiene otras salidas profesionales y que coge la maleta y se marcha a cualquier país del planeta a trabajar, a encontrar una salida profesional. Es decir, hasta los propios sindicatos en determinado momento han llegado a reconocer, ¿no?, que bueno, es necesario evolucionar con los tiempos. Y en esa parte la crítica puede estar más o menos justificada. Lo que pasa es que luego ya entramos en la variante del tono que utiliza Esperanza Aguirre, y sobre todo a la hora de cuestionar algo que tiene que ver, pues, directamente con las libertades, ¿no?, de manifestación.
Federación, que es el ejercicio que van a hacer el próximo domingo los sindicatos.
Bueno, yo creo sobre todo que en un país como el nuestro, con un 48% de paro juvenil, de paro a menores de 35 años, hay que decir que el marco laboral que tenemos era un marco laboral absolutamente equivocado, erróneo, porque ese marco laboral ha producido dos cosas. En primer lugar, 5 millones de parados, es decir, que la reconversión económica se haga por la vía de los costes laborales y todas las empresas lo que han hecho ha sido despedir trabajadores y luego muchas de ellas desgraciadamente cerrar. Y el segundo efecto ha sido que no incorpora a los jóvenes al mercado de trabajo. Luego, nuestro marco laboral, y yo creo que todo el mundo objetivamente ha reconocido que era un marco laboral que necesitaba una profunda reforma y que era revisable. Bien, la reforma que se hace una reforma similar a la que tienen otros países europeos, y por lo tanto lo que se establece es un marco que permita a inversores invertir y crear empleo. No se va a crear empleo con una reforma laboral, pero sí una reforma laboral es una condición necesaria para crear empleo, porque no va a venir ningún inversor que vea un marco laboral tan rígido como el que teníamos y un marco que no permite adaptarse a las necesidades de producción de las empresas. El mundo ha cambiado y se reconoce, o lo reconocemos todos y todos nos aplicamos esa reforma, o yo creo que estamos desgraciadamente abocados a pasarlo mal, ¿no? ¿Qué sucede en este momento? Yo creo que los sindicatos tienen que hacer una profunda reflexión sobre cuál es su papel ante esta nueva situación. A mí el derecho de manifestación me parece que es un derecho constitucionalmente reconocido, pero creo más en el diálogo y en la aportación en vía parlamentaria de las modificaciones en la tramitación de este proyecto de ley. No sé si el señor Tomás Gómez hace también la mejor función poniéndose al frente de la manifestación. Lo importante sería que nos dijese qué reforma laboral quiere el Partido Socialista o qué métodos piensa que pueden implementarse para crear empleo, para generar inversión y para que esos 49% de jóvenes, algunos empiecen a trabajar y no tengan que irse fuera de España.
A mí me parece que la reforma creo que es un abaratamiento de los salarios puro y duro, mezclado, maquillado con un montón de articulaciones, ¿no? El desprecio de la señora Aguirre a los sindicatos no es nada nuevo. Yo estoy de acuerdo con Alfonso que quizá estaba mirándose al espejo cuando hacía esas declaraciones y que seguramente, pues, la señora presidenta junto a los sindicatos efectivamente tendrían, y yo creo que los sindicatos tienen mucha autocrítica que hacer, que volver a la realidad de la que han surgido y a ser representantes de los trabajadores, no a veces esa sensación de compadreo que han dado y esa sensación de con una mano digo una cosa pero luego me siento a desayunar amigablemente con la administración o con los empresarios, ¿no? Uh-huh. Y luego por otro lado, yo al señor Tomás Gómez me encantaría encontrarle en la calle. Pero yo espero que...
Te lo puedes encontrar, ¿eh? Que pasea mucho por la Gran Vía, que tiene la sede ahí en la Plaza de Callao.
Me refiero, Javier, en las manifestaciones múltiples que ha habido. Pero espero, por el bien de las manifestaciones y de ese tejido que desde la calle yo creo que está empezando a brotar nuevamente a partir del 15M, que el señor Tomás Gómez no pretenda abanderar ninguna manifestación, porque entonces seríamos muchos los que, si el PSOE abandera esta lucha, los que nos descabalgaríamos, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista, como todos, tenemos derecho, lógicamente, a estar, pero yo le invitaría a que estuviese como un ciudadano más y que no abandere nada, porque creo que en ese sentido hoy perdería bastante bastante fuerza la reivindicación contra esta reforma laboral, entre otras cosas porque también él pertenece a un partido que hizo otras reformas laborales no hace mucho tiempo, con tampoco mucho mejor fruto, ¿no?
Bueno, el PSOE, yo creo, Javier, efectivamente que no está para abanderar muchas cosas, y menos Tomás Gómez, pero por recoger la idea que habéis apuntado anteriormente, yo sinceramente no sé cuál va a ser la respuesta. Es evidente, yo creo que nadie la sabe, cuál va a ser la respuesta ciudadana a la convocatoria de esta manifestación. Yo creo que es más una convocatoria dirigida a las propias bases de los sindicatos, aunque yo creo, no obstante, de que es necesaria. Ahora bien, con independencia de que en su momento, cuando llegue esa manifestación, pueda ser calificada o no de éxito o de fracaso, lo que sí es cierto, y en eso me apunto a la línea en la que estabais hablando, es cierto, digo, que los sindicatos deben reflexionar sobre su papel Y ojo, pero no solamente los sindicatos como papel que desarrollan dentro de la sociedad como agentes sociales. Deben reflexionar los respectivos secretarios generales del liderazgo que ejercen dentro de las organizaciones, porque ya no se trata de que tengan más o menos carisma como el que tenía en su momento Nicolás Redondo, Marcelino Camacho. No se trata de eso. Se trata de que puedan realmente dirigir organizaciones que ofrezcan soluciones a los trabajadores y que colaboren en definitiva también, ¿por qué no?, con los diferentes gobiernos. El discurso de los sindicatos en general y de los secretarios generales en particular, ya sean nacionales o regionales, está tan lejos de los ciudadanos, se han llegado a convertir, bajo mi punto de vista, y no es la primera vez que lo digo, se han llegado a convertir en algo parecido a los políticos, o a buena parte de los políticos, que son en este momento como un cuerpo de élite de la sociedad. Pues los sindicalistas, algunos de ellos, o buena parte de ellos, se han convertido también en que en esa parte de élite y que son absolutamente intocables, y prueba de ello es que casi todos siguen en los mismos puestos desde hace muchos años.
Fíjate, Alfonso, que precisamente de ese desapego pues han venido, por ejemplo, concentraciones, manifestaciones en paralelo en otros momentos, con otras citas, por ejemplo el 15M, pero por ejemplo la concentración del pasado viernes en Madrid, que lamentablemente acabó en incidentes, porque cuando las cosas no se hacen bien, pues al final terminamos liándola en plena calle. Si está prohibido manifestarse frente al Congreso y hay unas normas escritas, están para cumplirse, y luego ya podemos discutir si la policía actuó de manera pues desproporcionada o no, pero en fin, al final hay X número de personas detenidas, 9 personas detenidas en este caso, y varias de ellas con antecedentes en manifestaciones de este tipo y en disturbios similares. Es decir, vale que los sindicatos tienen un problema de discurso ahora mismo y necesitan una renovación, pero ojo, tampoco valida la otra salida totalmente, porque hay gente muy interesada en movilizar ahora determinados fenómenos en la calle y llevarlos a un punto que desgraciadamente últimamente termina siempre en detención y en bronca, sí, en plena calle.
Yo, ¿no?, si me permite, Javier y Alfonso, yo creo que, vamos a ver, haciendo una reflexión de lo que ha pasado en las últimas elecciones generales, en las municipales, en las autonómicas y en las generales, yo creo que los ciudadanos han dado un gran poder al Partido Popular y a Mariano Rajoy para que tome decisiones. El Partido Popular y Mariano Rajoy está tomando decisiones, unas nos gustan menos, por supuesto que se suban los impuestos, nos gustan, y otras pues son decisiones también duras, ¿no? Y yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer. Si hay una alternativa desde la calle que pretende cambiar, digamos, la correlación de fuerzas que las elecciones han puesto encima de la mesa, yo creo que se equivocan, porque en este momento los ciudadanos no están en ese juego. Y creo que los sindicatos lo que hacen es un test, un chequeo de la fuerza que tienen con la convocatoria del próximo domingo, antes de llegar a una huelga general. Yo siempre pregunto, ¿dónde están los sindicatos de los parados? ¿Dónde están los sindicatos de los jóvenes que se van fuera a trabajar porque no tienen trabajo en España o están en el paro? ¿Dónde están esos líderes sindicales? Porque análisis macroeconómico lo hacemos todos, ¿eh? Pero los sindicatos ya se han convertido en unos gabinetes de prospectiva económica y de prospectiva laboral, pero yo no les veo defendiendo a esa gente que está desamparada y que por eso se ha canalizado a través de otros movimientos, algunos a través del 15M.
Javier, sí, terminas tú, venga.
No estoy de acuerdo, que me parece que también creo que los sindicatos hoy tendrían que hacer una relectura importante de para qué nacieron y al servicio de qué están, ¿no? Yo creo que hacer bandera por parte de los sindicatos de lobbies, de presión empresarial o laboral, me parece que no es su función y que es un error, sobre todo porque, como decía Ignacio, se pierde la representatividad de aquellos que los necesitan, que son los parados, que son los jóvenes que están inmigrando, o esa cantidad cercana al 50% de población juvenil que no tiene incorporación laboral, que es una barbaridad.
Vamos con una de conflictos laborales. Hoy ha tenido lugar la cuarta jornada de huelga de basuras en Valdemoro, unas calles, las de esta localidad, que empiezan a estar bastante asquerosas. Algunos trabajadores en huelga incluso han llegado a quemar algún contenedor, y lo peor es que el conflicto no parece que tenga ahora mismo una solución a la vista. El ayuntamiento culpa a la concesionaria, que es FCC. La concesionaria habla de una deuda superior a la que reconoce el propio ayuntamiento. Bueno, en cualquier caso, la respuesta de los trabajadores está siendo bastante contundente, porque les adeudan solo parte de una nómina. Lógicamente su dinero, pero ha habido situaciones infinitamente más graves en la región. David Vallejo es compañero de SER Madrid Sur. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sin solución, Javier. Esto todavía, ¿no?
Sin solución, de momento. momento no se ha llegado a un acuerdo ni por parte de los trabajadores y la empresa, ni por parte de la empresa y del ayuntamiento. Lo cierto es que los trabajadores llevan meses denunciando un ambiente enrarecido dentro de la empresa, con una amenaza incluso directa de 87 despidos, y con el mes de febrero, como decías, sin cobrar la nómina de enero, han decidido pasar ya a la acción. Tras una semana de negociaciones, todos los trabajadores ingresaban 600 euros, la mitad del sueldo base más o menos, pero mantenían la huelga indefinida porque la empresa se negaba a completar la paga, según los sindicatos, porque exige al ayuntamiento el saneamiento total de la deuda, que según el comité de empresa es de 41 millones de euros actualmente. La cuestión es que Valdemoro no tiene recogida de basuras al 100% desde el jueves a las 10 de la noche. Sí, servicios mínimos, pero que no son suficientes ni mucho menos para evitar que la basura se amontone ya en la calle. Los trabajadores, los vecinos, lo que piden es que sea el ayuntamiento el que arregle el problema, bien estableciendo un plan de pagos con FCC, la concesionaria, bien cambiando de empresa o bien, Javier, remunicipalizando el servicio.
Vamos a saludar a Javier Hernández, que es portavoz del equipo de gobierno municipal de Valdemoro. Señor Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues aquí trabajando un poco.
Supongo. ¿Cuál es la situación? ¿Se puede aguantar mucho más así, tal y como están las cosas? Y en caso contrario, ¿cuándo y qué medidas piensan tomar para acabar con esta huelga y sobre todo con la suciedad de las calles?
Bien, pues nosotros desde luego, desde el viernes y en distintas ocasiones nos hemos sentado con Fomento y Construcciones y Contratar para exigirle que pague a los trabajadores, que es su obligación, que pague a los trabajadores y que preste el servicio para el que se le ha contratado. Visto que no cumple con la obligación, la primera obligación que tiene de pagar a los trabajadores, Fomento y Construcciones y Contratas, siguen diciendo que no paga a los trabajadores, y nosotros desde luego hemos puesto a todo el departamento jurídico para hacer la reclamación legal con el fin de imponer las acciones oportunas y hacer las reclamaciones que la ley nos permita.
A ver, el comité de empresa dice que el ayuntamiento adeuda a la concesionaria 41 millones de euros. ¿Esta cifra es cierta? ¿La reconoce el ayuntamiento o no?
Tenemos una deuda. Ahora mismo el dato exacto no sé decir, pero sí, efectivamente tenemos una deuda bastante amplia con Fomento de Construcción y Contrata, pero nosotros en distintas ocasiones, desde el alcalde y al resto de compañeros del equipo de gobierno, nos hemos sentado con Fomento para buscar un calendario y buscar una solución para poder saldar mes a mes el contrato y luego quitar la deuda anterior. Lo que pasa es que, bueno, Fomento ya incumple cuando deja de pagar a los trabajadores.
Claro. A los trabajadores les deben parte de una nómina. Yo no sé si usted considera, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en nuestros municipios y lo hemos ido contando además durante estas últimas semanas y estos últimos meses aquí en la Ventana de Madrid, haciendo un recorrido además por toda la geografía madrileña. No sé si considera, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en otros sitios, que esta es una respuesta un tanto desmedida.
Pues sí, como bien dices, solamente a los trabajadores se le adeuda la mitad del mes de enero, si es verdad que ya estamos a 13 de febrero y no han cobrado el resto, pero lo que no entendemos sobre todo es que hagan actos vandálicos. Se están produciendo actos vandálicos por parte de trabajadores, por unos pocos, están saboteando el tema de tirar basura, de no recoger la basura de los ambulatorios, de echar basura en las puertas de los colegios. Yo creo que tienen derecho, no creo, estoy convencido, tienen todo su derecho a la manifestación, tienen todo derecho a la huelga. Lo que no tienen derecho es a ensuciar más el pueblo y tomar los actos vandálicos y actuar con los actos vandálicos.
¿De esto tienen confirmación? ¿Tienen confirmación de que estos incidentes, los que se produjeron, por ejemplo, esta pasada noche con la quema de contenedores y demás, lo han provocado los trabajadores en huelga? Se lo digo porque ellos se han desvinculado de estas acciones.
Sí, hombre, lógicamente esto al final, ¿qué van a decir los trabajadores que ellos son? Tenemos la certeza, no al 100%, hay un detenido que ya está actuando la policía y se dará trasladado al juzgado para que el juzgado actúe, como no puede ser de otra forma. Siempre está la inocencia, la presunción de inocencia, pero hombre, estos actos de un día para otro no los producen los vecinos. Además, los vecinos son cada vez más los llamamientos que están haciendo por parte del ayuntamiento y a los distintos medios de decir que entienden el derecho que tienen los trabajadores a la huelga, que entienden el derecho que tienen a cobrar sus salarios, pero lo que no entienden es los actos vandálicos que están haciendo. Tres contenedores en un momento, en un conflicto, pues mire usted, no se cree nadie que haya sido un vecino que se le haya ocurrido que ganara tres contenedores.
Una última, ¿cuánto tiempo más puede aguantar Valdemoro en esta situación? Es cierto que llevamos cuatro días más o menos se aguantan, pero claro, la situación irá empeorando cada jornada que pase, y entiendo que en algún momento ustedes tendrán que acudir pues a algún lado a pedir ayuda, claro.
Evidentemente, sí. Lo que estamos es en coordinación con Fomento y Construcciones de Contratas. Así, desde el viernes establecimos un plan de emergencia donde están siendo custodiados todos los cadenes y todos los operarios porque impiden que los servicios mínimos se cumplan. Se han establecido unos servicios mínimos muy razonables para que se cumplan, y si esos servicios mínimos se estuviesen cumpliendo y no hubiese esos actos vandálicos, pues hombre, el pueblo no iba a tener el buen aspecto que tenía hace una semana. Pero evidentemente, lo que se está viendo en la calle, si dejaran trabajar a los trabajadores que quieren cumplir con esos servicios mínimos, desde luego el aspecto no sería el que es. ¿Cuánto va a durar? Desde luego el ayuntamiento, en solucionar el problema, desde luego el ayuntamiento quiere sentarse con Fomento, quiere exigirle que pague a los trabajadores, que es el primer punto de partida, el que se ha fijado por parte del equipo de gobierno, que pague a los trabajadores. Y nosotros, como se viene haciendo en esta nueva legislatura, desde que el alcalde es nuevo y el equipo de gobierno al 50% es nuevo, se ha cumplido bastante más que en anteriores ocasiones. Evidentemente, Fomento y Construcciones se han cerrado en una ratonera donde, pues, entiende que con la presión vamos a hacer el milagro, pues milagros, y como bien escuchaba cuando estabas en antena, la situación de crisis que se está viviendo no solo en el ayuntamiento, no solo en la comunidad, no solo en este estado, y decías, y te escuchaba, que el señor Rajoy, que ha sido elegido por una gran mayoría de los ciudadanos de este país, tiene que tomar medidas drásticas. Pues efectivamente, este ayuntamiento lo está haciendo, está tomando medidas para solucionar el problema económico que hay. Estamos también a expensas de que el Estado nos dé nuevas financiaciones, nuevas vías para poder arreglar los problemas que tenemos con nuestros acreedores, pero evidentemente no tenemos una varita mágica.
No, desde luego.
Es desde el primer momento dando la cara y buscando las mejores soluciones.
Javier Hernández, portavoz del equipo de gobierno municipal de Valdemoro, que todo se solucione lo antes posible, por el bien del ayuntamiento y por el bien de los trabajadores y también de los vecinos que están soportando esta suciedad en las calles. Un saludo y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
7 de la tarde y 46 minutos. Pausa de 2 minutos y a la vuelta más Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
¿Buscas un servicio postventa de calidad? Ven a Turismos Madrid, concesionario oficial Volvo. La revisión de tu Volvo estará lista en un día. No tendrás que pedir cita para las reparaciones rápidas de carrocería y por cada operación de mantenimiento, un año de servicio de asistencia en carretera gratis. Entra en turismosmadrid.com o acércate a la Avenida de la Industria 7 en Alcobendas o a la calle de Alcalá 170 en Madrid. Tu Volvo en las mejores manos.
Liz Erotic Store, un espacio dedicado al mundo del erotismo y la sensualidad. 250 metros cuadrados donde comprar se convierte en un acto placentero y natural. Asesoramiento personalizado con una amplia gama de lencería, cosmética erótica, juegos para parejas, artículos para despedidas. Liz Erotic Store, Avenida Camino de Locortao, número 13 de San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-652-3234 o visítanos en www.lisestore.com.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Los planes de austeridad del gobierno griego han incendiado la calle. Los griegos ven cómo su vida se hunde con recortes salariales de hasta el 40%, aumento de impuestos, copago sanitario. Se empiezan a ver situaciones insólitas en la Unión Europea. ¿Qué otras opciones hay? ¿Qué pasa si Grecia sale del euro? ¿Cómo se vive con el fantasma del hambre y la asistencia humanitaria en un país europeo? Esta noche, a partir de las 9 en hora 25, con Ángels Barceló. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Para las 8 en punto de la tarde, la ventana de Madrid. Javier, me tienes que explicar qué es esto que me ha regalado este pañuelo de la Comisión de Carnavales de Vallecas 2012. Dice el pañuelo, que es un pañuelo como de San Fermín, rojo. Dice, más carnaval, menos recortes.
Bueno, pues hay una comisión tradicional en Vallecas, entre otras que forma parte también la cofradía marinera. Sabéis que Vallecas es puerto de mar, o se pretende, y organizan todos los años el carnaval popular de Vallecas, con diferentes actividades. Y será la fiesta de carnavales el viernes en la parroquia de San Carlos a partir de las 9:30 de la noche, donde estáis todos invitados y también los oyentes de
pues
la SER.
Ha llegado el regalo y va directo al corcho de la redacción, que es casi como un pequeño museo de objetos que nos van regalando pues personas que se ponen en contacto con el programa. A ver, una cuestión más antes de terminar. Hoy se han reunido los colectivos que ayudan a las prostitutas con la delegada del Gobierno de Madrid, con Cristina Cifuentes. En esa reunión el objetivo, al menos el más inmediato, porque se ha evitado, por ejemplo, abordar el cómo gestionan el tema en las calles de la capital. El primer objetivo era perseguir que haya menores ejerciendo ese trabajo, el de la prostitución en la calle. Estamos a hablar con Rocío Nieto, que es la presidenta de la Asociación para la Atención y Reinserción de la Mujer Prostituta. Rocío Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A ver, ¿cómo ha ido el tono de esa reunión? ¿Ha ido bien?
Bueno, pues yo creo que hay una gran preocupación ya en las administraciones públicas de la situación de explotación sexual que sufren pues la mayoría de las mujeres que están en la calle, ¿no? Ese es un tema de violencia, es un tema de la vulneración de los derechos humanos más imprescindibles. Entonces, es de lo que la preocupación que tenemos las ONGs es precisamente esta, que aquí no se puede hablar de mujeres prostituidas, aquí hay que hablar de mujeres en situación de trata, de personas que son vendidas en sus países de origen y se trasladan, las traen aquí, un país de destino como España, y que está aumentando. Y a la vez son mujeres y a veces cada vez son más jóvenes, es decir, que lindamos un poco en las edades no de menores de 10 ni 12 años, pero sí de 16, 17, y que se vienen, las traen organizadas en redes aquí a nuestro país. Por lo tanto, esa es la preocupación que tenía Fran y se la hemos, considerado también a la delegada de gobierno y nos ha escuchado. No, yo desde luego, la verdad es que no es que nos haya escuchado 10 minutos, sino que después hemos estado hablando de todas las recomendaciones que nosotros vemos que hay que hacer con estas mujeres, y no solamente nosotros, sino también hay una red contra la trata que también están preocupadas en este tema, y sobre todo que hay que tratar a estas mujeres, identificarlas como víctimas, formar tanto a las fuerzas y seguridad del Estado como a jueces, a fiscales, para que sepan bien identificar una víctima y cuando haya un caso de estos pues estén preparados para que estos prosenetas que se quieren librar de ese gran delito, un delito no a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Bueno, de hecho, por ejemplo, hace unos días, ¿no?, conocíamos a partir de ese caso del juicio contra Cabeza de Cerdo en Madrid, pues el caso de esa chica menor que ejercía la prostitución en la casa de campo en unas condiciones, en fin, pésimas.
Sí, nosotros fuimos de testigo, a Pran estuvo en el juicio, y la verdad es que tengo que decir que su señoría nos trató con bastante, entendiendo el caso, ¿no? Pero la verdad es que el ver allí a, no me atrevo a decir la palabra, pero a muchas cabezas de cerdo, no él precisamente, sino otros, y pues te da un cierto miedo, te da, y sobre todo la preocupación, ya como directora de APRAN, pues pienso el peligro también que tienen estas mujeres, pobres mujeres, ¿cómo no les van a temer? ¿Cómo van a denunciar? Si es que, como me decía a mí el abogado defensor de estos señores, de los prosenetas, pues que, claro, de ustedes abusan como ONG porque ellas lo que quieren son sus papeles, porque ahora esta chica desde el 2009 que tuvo sus papeles ha desaparecido. Entonces la contestación mía fue decirle, mire, usted sabe por qué ha desaparecido, porque usted, creo que además lo sabe, porque cuando denuncian, la represalia que tienen sobre ellas es que a veces han muerto, las matan ustedes. Por lo tanto, esto es un delito enorme lo que hay, y no es a cero, porque como cuando una mujer se anima a denunciar, que es muy difícil, que lo bueno sería que denunciaran más, no estas últimas que ha habido, y que además yo creo que con el plan contra la trata, con el interés, o al menos sí que es voluntad política que hay de perseguir este delito, pues vamos a conseguir todos, y también por los medios de comunicación como vosotros y periódicos, prensa. Yo creo que hay que empezar a sensibilizar de que esto, estas mujeres no están ahí porque quieren, están detrás de ellas, son vendidas los países de origen, no son capaces, no son libres ni de ir al cuarto de baño, van detrás vigilándolas, no tienen un domicilio fijo. En el momento que ya ellas ven que intimidan, o que nosotros a través de las mediadoras que tenemos, que recorren todas las zonas de incidencia de prostitución de Madrid y de otras comunidades autónomas que también estamos trabajando, pues bueno, la primera vez ellas desconfían, ¿no? Porque es que el trato que se les ha dado a ellas ha sido vejatorio, de violencia, a veces de producirles abortos, de darles palizas, no solamente a ellas sino a sus familiares. Y con esto no quiero victimizar el tema, ¿eh? Pero es cierto lo que está pasando. Ya es hora de que cojan a más cabezas de cerdo y no trafiquen con personas humanas. Esto es un delito.
Con ese deseo nos queremos quedar. Rocío Nieto, gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es un tema cuando menos muy muy preocupante, que habrá además un debate delicado y siempre difícil de abordar, ¿no? El cómo se regula el ejercicio de la prostitución en las calles, y en fin, pues sobre todo que se evite lo más inmediato, que son casos como por ejemplo este que relataba de esta menor, ¿no? De esta menor que ejercía la prostitución en la casa de campo y de la que tuvimos noticia precisamente a partir de ese juicio a cabeza de cerdo la semana pasada en la Audiencia Provincial de Madrid. Bueno, que nos vamos a marchar. Javier, Ignacio, Alfonso, gracias por venir.
A ti.
Gracias.
Un mes más.
Un abrazo.
La semana que viene no sé si el Madrid será más líder, pero seguro será líder. Así que ánimo a los madridistas. Y nada, la era del Cholo. Qué difícil es decir, la era del Cholo. La era del Cholo sin equivocarse. La era del Cholo continúa adelante, Ignacio. Que nos marchamos rápido. Mañana más Ventana de Madrid desde las 7 en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Y hoy nos marchamos además con los Foo Fighters, la banda estadounidense que está liderada por el antiguo batería de Nirvana. En diciembre pasaron por Madrid y esta pasada madrugada triunfaron en los Grammys.